Son las 12 del mediodía, son las 11 en Canarias, estás escuchando Radio Marca. David, ¿lo tenemos?
Lo tenemos.
Jaume Roures, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
El mandamás de Mediapro, una de las empresas, yo creo, más horizontales en esto del deporte y de lo audiovisual. Y cuando digo horizontales me refiero a que está prácticamente en todos los ámbitos. Está en la ficción, haciendo películas, haciendo series, produciendo documentales. Y también está en esto del fútbol, que yo no sé si al señor Jaume Roures le quita mucho tiempo de todo el organigrama de Mediapro, de todo lo que hace Mediapro al jefe. ¿Esto del fútbol realmente le quita tiempo o simplemente es algo más?
No, bueno, no, el problema no, digamos, yo dedico todos mis esfuerzos a todas las cosas más o menos igual, ¿no? Lo que no me gusta es perder el tiempo, y ahora estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Porque estamos enzarzados en demasiada tontería con la federación, y esto no, digamos, ni es bueno para el trabajo, ni es bueno para la mente, ni es bueno para nada. Pero en fin, son gajes del oficio.
Lo voy a contextualizar para el oyente rápidamente, y no es fácil, ¿eh? Y no es fácil, pero
muy resumido.
A ver, hay una guerra entre Federación y Liga, entre Rubiales, presidente de la Federación, y Tebas, presidente de la Liga, y todo lo que huela a lo contrario, pues parece que no sienta bien en la Federación. Es decir, cualquier cosa que huela a Tebas, en este caso Mediapro, porque Rouras y Tebas se iban bien ahora mismo, ¿no? Se puede,
bueno,
eso más o menos se puede decir, tenéis con... Aunque sea laboralmente.
Con los clubes y con la liga tenemos relaciones comerciales y personales, lógicamente, desde hace 20 años. Uh-huh. Pues todos nos conocemos, todos nos respetamos, algunos somos amigos, más que menos, y tal, sí. Y en ese enfrentamiento que se ha montado el presidente de la federación, pues nosotros pasábamos por en medio.
Ya.
Vaya, porque nadie puede encontrar ningún tipo de comentario nuestro sobre el tema de la federación hasta hace 4 días.
Una cosa, pregunta muy directa. ¿Cree Jaume Roures que ha habido mala intención por parte de la federación en el comunicado que sacó el otro día?
Bueno, es que es mala intención y es falsedad. Digamos, ese comunicado lo tiene todo. Lo tiene todo destinado fundamentalmente a esconder su incapacidad. Pero a mí me parece muy bien que alguien pueda cometer errores, todos los cometemos, pero querer encubrir eso sacando un comunicado que el que lo redactó pues tiene que ir al médico, sobre todo al psicólogo, es muy fuerte, y por ahí nosotros yo creo que lo hemos demostrado en la historia, en nuestra relación con el fútbol y eso que se llaman las guerras del fútbol. No nos amedrenta a nadie cuando tenemos la razón, cuando no hemos hecho nada más allá de demostrar nuestra profesionalidad, ¿no?
A ver, para que la gente lo sepa, Mediapro, en esto del fútbol, se preocupa y se ocupa de la realización de los partidos. Lo que vemos en la tele está firmado por Mediapro, por los equipos de Mediapro, por las cámaras de Mediapro.
Desde hace 20 años.
Desde Audiovisual Sport.
No tenga que ver con Tebas y no sé qué.
Audiovisual Sport, cuando el fútbol costaba 12 euros el partido. La realización desde entonces, prácticamente desde que se pueden ver todos los partidos de la Liga cada jornada, sea pagando o gratis, las realizaciones de Mediapro. También el videoarbitraje, que es lo que nos ocupa en estos días. El videoarbitraje, el año pasado se ocupaba Mediapro, una de las... Cualquier cosa que hacéis de fútbol, Mediapro está ahí.
Y en 18 países.
Y en 18 países. O sea, no solo en España. Pero esta temporada, ya lo contamos en verano, pues la federación sacó a concurso, se lo dio a una empresa que se llama Ojo de Halcón, en inglés, IHOC, ¿no?
Y, okay.
Sí, y entonces ocurre que esta empresa, claro, es distinta a Mediapro, ¿vale? Es distinta a Mediapro. No debería ocurrir nada distinto, pero... Claro, hay una realización que es la que vemos en la tele, que es la de Mediapro, y hay otra que es la que ofrece las imágenes al videoarbitraje o a los árbitros, que es las de esta otra empresa.
En otros países trabajamos desde hace tiempo, ¿eh? Uh-huh. Quiero decir que hay otros países donde el VAR es de Hawkeye y nosotros hacemos la producción de los partidos y trabajamos con ellos sin problemas, ¿eh?
¿No? ¿Y entonces por qué pasa en España? ¿Por qué hay problemas en España?
Porque no funciona el VAR. Es decir, el problema aquí es que se inventó Rubiales un concurso apurado. La gente, digamos, o él se pensaba, o los otros le dijeron que esto se monta en 5 minutos. Y eso es un tema muy complejo. Son 20 estadios en primera y otros tantos en segunda, bueno, más, y todo esto tiene que funcionar perfectamente, sincronizadamente con la realización del partido y tal, y tiene que estar centralizado en Las Rozas, pero quiero decir que es una cosa muy compleja. Uh-huh. Nadie podía pensar que en cuatro días, bueno, ya sabíamos nosotros que en cuatro días no lo pondrían en pie. Tuvieron que, entre comillas, apropiarse de nuestros equipos que teníamos en Las Rozas para poder arrancar. Pero para no hablar de lo de este domingo, que ya hablaremos, ¿no? Todo el mundo vio las manos de Cucurella el otro día.
Sí, contra Valencia.
Se repitió. ¿Hubo alguna actuación del VAR en ese momento? No.
A ver, se supone que sí, pero no lo vemos. O sea, entendemos que lo que nos dicen desde la federación es que el VAR revisa todas las jugadas y que esa también la revisó. Entendemos.
Bueno, era evidente que la tocó.
Sí, sí.
Digamos, vale. Y no pasó nada, ni siquiera se revisó. Quiero decir, no se paró. Pues yo puedo pensar que en este caso el VAR no funcionaba, por ejemplo, ¿no? Sí. Y el domingo, con el Athletic Valencia, ¿qué pasó? Y ayer enseñamos los 45 minutos de secuencia a toda la prensa. Quiero decir, no es lo que yo afirme o no, sino que todos los medios pudieron enviar a su gente en Madrid y en Barcelona, y les pasamos toda la secuencia, desde que hay la jugada hasta que el VAR envía la imagen. Pasan 45 minutos. Nuestra obligación es darle al espectador la mayor posibilidad de juicio posible si, bueno, esto en general, al margen de que haya VAR o no haya VAR. Como además el VAR no enseñaba ninguna imagen, pues tuvimos nosotros que ir haciendo repeticiones y, entre comillas, inventos para explicarle al espectador, mira lo que está pasando. Cuando llegó, y en esas repeticiones, etcétera, nosotros en ningún momento, ni los comentaristas ni en el rótulo, dijimos que eso era VAR, ¿eh? Cuando 45 minutos después apareció la imagen del VAR, la pasamos a la transmisión, la rotulamos diciendo imagen del VAR, y nuestros comentaristas dijeron, ah, mira, el VAR dice que tal, bueno, demuestra que si era fuera de juego, no era fuera de juego, lo que fuese, ¿no? Ya está. Pero nosotros, independientemente de que haya o no haya VAR, tenemos que darle al espectador las explicaciones de lo que está ocurriendo. No podemos esperar que un tercero diga o deje de decir.
Todo surge porque en la realización se ve una imagen con una línea trazada. Y entonces el espectador, más allá de que haya cartel de VAR o no, pues puede pensar el espectador, porque tampoco está en estas guerras del fútbol, si es videoarbitraje o no, puede pensar que esa línea es la línea oficial. Esa línea,
que
de todas formas,
que no la utilizamos normalmente.
Eso lo iba a preguntar, que esa línea no la habíamos visto nunca. Digamos, la línea que puede trazar el realizador.
Sí, el año pasado sí que se veía.
El año pasado.
Sí. Este año decidimos no utilizarla en general y por eso no se ha visto. En este partido, como no teníamos más elementos, pues alguien metió la línea porque creía que se podía tal. Pero es igual. Es decir, olvidémonos de si hay VAR o no hay VAR. Nosotros tenemos que enseñar al máximo posible qué está ocurriendo. Y además lo hacíamos desde el plano de la cámara máster, que es donde mejor se veía la jugada. Dicho sea de paso, no desde la otra cámara.
¿Pero fue un error utilizar esa línea?
Sí, porque no la estamos utilizando, pero esa no es la discusión.
No, era para dejarlo claro, señor Rojas.
Sí, porque no la estamos utilizando.
Vale.
Queríamos poner lo que se llama una lupa, es decir, aquello que se pone la imagen dentro de un círculo y se amplía para enseñar la posición de los dos jugadores y, digamos, si alguien metió la línea, que normalmente no ponemos.
Pero
insisto, esta no es la discusión.
Ahora vamos
porque
con...
Si hubiese habido la imagen del VAR, hubiésemos pinchado la imagen del VAR, con línea o sin línea, o como fuese, y pues hemos dicho, esto es lo que da el VAR.
Ayer Velasco Carballo creo que dijo que no, que son más rápidos de lo que se está vendiendo y se está diciendo, pero...
Bueno, pero por eso invitamos a toda la prensa, sí, a nuestra casa en Madrid, en Barcelona, y le enseñamos toda la secuencia grabada con los relojes oportunos.
Sí.
Y allí se ve claramente que hasta 40 o 45 minutos después, hasta el minuto 11, creo, 12 de la segunda parte, no llega la imagen del VAR. Por eso lo enseñamos.
¿Usted no tiene la sensación de que Rubiales utiliza, perdóname, el trasero de Roures para patear a Tebas? Lo digo porque dejar la nebulosa de manipulación en la competición creo que le hace más daño a la Liga que al propio MediaPro.
Bueno, pero esto es lo que está haciendo últimamente, ¿no? Es decir, llega Rubiales y empieza a pelearse con todo el mundo, ¿no? Se pelea con Adidas, el patrocinador de la selección, que él votó el contrato con Adidas cuando estaba Vidal y era miembro de tal. Se pelea con la Federación Madrileña, creo con la Andaluza, se pelea con la Liga, se pelea con nosotros, que estábamos allí tranquilamente trabajando, y si hago un poco de memoria, seguro que se ha peleado con alguien más. Bueno, se pelea con Aganzo y la AFE, ¿no? ¿De dónde viene él? Entonces,
¿De dónde viene?
Problema no lo tengo yo. Y además, digamos, ahora, digamos, nosotros el domingo cometimos un grave error, ¿no? Que no lo acepto, pero es igual. Pongamos el ejemplo. Esto se soluciona haciendo un comunicado diciendo que somos delincuentes y que creamos alarma social.
¿Tomará medidas MediaPro?
Nosotros no, nosotros enseñaremos a los medios y a todo el mundo lo que pasó realmente, cómo ellos no facilitaron ninguna imagen.
Que ayer,
eso es lo que haremos.
Ayer vimos en la sede de MediaPro, se hizo una comparecencia especial, pues no sé si fue muy precipitada, pero es verdad que pues nos avisaron al mediodía y lo vimos por
bueno,
la tarde.
Que cuando...
Claro, sí, que había las prisas, porque había que enseñarlo, todo, sí, había que reaccionar rápidamente. Pero lo que para mí es más grave de todo esto es que muchas veces decimos que hay algo de ocultismo dentro de... o de ocultación, mejor dicho, dentro del videoarbitraje, y es que vimos unas imágenes, nos enseñaron las imágenes, de la sala BOR, donde solo puede haber, por normativa FIFA, 5 personas, que son... 3 responsables arbitrales y 2 técnicos, 2 realizadores, y en el momento, en ese partido entre el Atleti de Bilbao y el Valencia, el momento del fuera de juego, y durante muchos minutos, hasta que por fin se tiene esa imagen, se abre la puerta, entra gente, con móviles...
Es un desfile.
Pero eso, a ver, yo creo que... Primero, esa imagen la tiene MediaPro, que la gente lo sepa, porque ustedes realizan esa imagen. Es decir,
claro.
La cámara del BOR la tenéis vosotros en realización, ¿no?
Exacto. Como nos tienen que pasar las imágenes para ponerlas en la emisión, pues tenemos la imagen del BOR todo el rato, ¿sí? Y ellos, además, también están obligados a tener esa grabación y la grabación de los audios y los comentarios.
Ajá. Entonces,
yo creo que la Liga ha pedido ahora que le pasen todos los audios, porque todo tiene que estar grabado. Es normativa FIFA... digamos, que está para prevenir posibles chanchullos, digamos, etcétera. Todo claro. Tiene que estar grabado en vídeo y en audio.
¿Y
no
eso?
Se permiten los móviles, precisamente, para que no haya ningún contacto, que la gente se deje influenciar o lo que sea, ¿no? Y, uh-huh. Y no se permite el acceso de más gente, claro. Es que aquello es como si al árbitro en el terreno de juego le acompañaran 4 personas, que le fueran diciendo cosas. No, es exactamente lo mismo.
¿Usted cree,
digamos,
que es lo más grave?
En esa habitación está arbitrando.
¿Usted cree que es lo más grave que ocurrió el pasado? El pasado
no,
sábado.
Yo creo que ellos tienen un problema de... Bueno, no creo. Nosotros sabemos que tienen un problema porque llevamos 7 jornadas, ¿no? Ya. Y incidencias ha habido de todo tipo, por lo que decía antes. Digamos, ellos han empezado tarde y mal y ahora pues quieren descargar esa responsabilidad en nosotros. Uh-huh. Tarde, mal y caro.
Tengo que decir...
¿Es más caro este bar que el del año pasado?
Este bar va a ser más caro que el del año pasado, indudablemente. El otro día en Vamos, es decir, en Movistar, que no tiene nada que ver con MediaPro, ni mi persona, ni nada, hicieron un reportaje donde enseñaban los retrasos del VAR, ¿no? ¿Cuántos minutos tardaba en analizar una jugada? Y había jugadas de 9 minutos, creo recordar, de 5 minutos, de tal, cosa que no había ocurrido ni aquí ni en ningún sitio uh-huh. antes, ¿no? Y eso no lo hicimos nosotros. Eso fue un balance. Nosotros no hemos dicho nada hasta ahora de todos los problemas que ha tenido el VAR en su funcionamiento. Nosotros nos dedicamos a producir y no a montar guerras. Lógicamente, si esto hubiese afectado más cosas, pues lo diríamos donde corresponde.
Para que quede claro...
Una
aclaración. Desde la Federación nos dicen que las personas que estaban en la sala y que se ven en esas imágenes, todos estaban acreditados. y que al descanso sí que se aconseja incluso por parte de la FIFA el uso de los móviles por si hay algún tipo de aclaración con el árbitro del campo.
Es muy fácil. Leer los artículos de la normativa. No voy a decir...
Sí, sí, yo los tengo aquí.
Exacto. ¿Y qué dice la normativa? No lo que dice la federación.
Nadie puede acceder a la sala BOR durante los 90 minutos de juego.
Exacto.
Pero el descanso no se considera esos 90 minutos de juego. Son
bueno,
45,
bueno pero es que es evidente en lo que enseñamos que accedía muchísima gente durante los 90 minutos de juego y no solo en el descanso. Es que sí. Pues ya está.
Ellos
pueden decir, y puede salir Velasco Carvalho, que pobre cada día, Velasco Carvalho nos envió una carta a final de temporada diciendo que muchísimas gracias por las maravillas y el trabajo realizado, que nunca había trabajado con profesionales de nuestra altura, etcétera, etcétera. Ahora me la voy a enmarcar aquí junto con el comunicado de ayer, ¿no? Ahora dice exactamente lo contrario. Bueno, pues porque tiene que defender su sitio, supongo. Pero todo lo bien que lo hacíamos, ahora resulta que es lo contrario. No, seamos un poco, seamos más serios.
A ver, yo lo que quiero saber, y esto me interesa y mucho, ustedes tienen ahí un testigo, que es la cámara, ese canal del BOR, de la sala BOR, donde pueden ver qué está pasando. Bueno, todo esto viene del Athletic de Bilbao-Valencia, pero ustedes han visto todos los partidos de primera y de segunda división. ¿Jaume Roures sabe o es consciente de si ha fallado este año, esta temporada, el videoarbitraje?
Sí.
¿Ha fallado en más partidos?
Sí, ha fallado en más partidos, lo afirmó sin dudar. Pero quiero decir al mismo tiempo que nosotros no hemos dicho nada, porque, digamos, porque entre comillas es lógico, y mientras no fuesen cosas gravísimas, de esas que dice tontamente la federación, que crean alarma social, pues nosotros tenemos nuestro camino profesional. Las cosas no funcionan, se las comunicamos a la Liga para que sea conocedor de tal. La Liga también tiene sus propios canales, porque tienen los delegados de campo, tienen los clubes que viven las incidencias del VAR y de la gente que trabaja ahí, etcétera, etcétera. Y después la Liga hará lo que considere pertinente. Nosotros estamos aquí para producir los partidos, no estamos aquí para denunciar irregularidades o fallos que hay en tal. Por eso estábamos callados hasta ahora.
Por ejemplo, ¿ha habido partidos completos esta temporada sin videoarbitraje, por ejemplo?
No te lo puedo afirmar así. Ha habido graves problemas de funcionamiento del VAR en varios partidos. ¿Sí?
De cortarse la señal.
Elaborando
pero, a ver,
la vista,
graves problemas, ¿qué es un grave problema? ¿Que no pues llegue la imagen de...?
El domingo era un grave problema. Si tardas 45 minutos en suministrar una imagen, esto es un grave problema. Si tardas 5 o 6 minutos en resolver una jugada, es un grave problema. Y no son problemas técnicos, quiero decir, no responden a un problema técnico de la producción, porque nuestras imágenes las tiene todo el mundo y van a todo el mundo, ¿no?
No entiendo lo que falla.
Complicadas como para estar 6 minutos viendo qué ha pasado en esa jugada.
Entiendo entonces lo que falla. Si las imágenes se reciben en la sala BOR y hay dos realizadores, dos técnicos que las están buscando, pueden ser más diestros o no, pero no entiendo lo que usted está llamando fallos graves del videoarbitraje.
Eso se lo tendrías que preguntar a ellos. O sea, el reportaje ese llevamos al que he hecho alusión, no lo hemos hecho nosotros. Es evidente, y lo habéis visto todos, que hay una tardanza exagerada en muchos casos en resolver qué ha pasado, ¿no? Cuando se para el juego porque el VAR está trabajando, ¿no? Antes nunca había ocurrido, no ocurre en ninguna liga europea. No veréis ningún partido donde se esté 6 minutos esperando a dilucidar qué ha pasado en tal. Eso quiere decir que ellos tienen problemas en cómo funciona su sistema. No.
Y eso este año, esta temporada... Y me ha dicho que ustedes están realizando un informe con los fallos que han visto a lo largo de esta temporada hasta ahora. El año pasado, con el videoarbitraje de Mediapro, ¿usted me puede asegurar que no hubo tampoco ningún fallo?
No puedo asegurar que no hubo ningún fallo, pero no hubo sistemáticamente fallos, o si hubo alguno, hubo poquísimos, pero eso también es evidente. El año pasado se tardaban tantos minutos en dilucidar, digamos, ¿esto lo habíais visto en algún momento el año pasado? Pues no, que no.
¿Usted o alguien de Mediapro no?
Ya sé, perdona, nosotros sí. Antes te he dicho que hacemos el VAR en 18 países y nosotros producimos 16 ligas en el mundo. Es decir, no estamos aquí de ligas que van desde Kenia hasta Bolivia, pasando por Francia, Grecia, Turquía y todo lo que quiera. Quiero decir que no somos unos recién llegados o estamos aquí por amiguismo o por no sé qué, no sé cuánto.
Dos cosas.
Por tanto, cuando alguien quiere denunciar nuestra supuesta incapacidad, pues lógicamente nosotros tenemos un background para defendernos de alto nivel y calidad, digamos. No pasábamos por aquí, no somos unos aprendices que gracias a nuestras amistades estamos produciendo fútbol.
Ya sé que es complicado, pero ¿no sería más fácil sentarse las tres partes implicadas y discutirlo? Lo digo porque esto al final es insostenible, ¿no? Que al final esté...
Sí, bueno, no.
¿Usted se sentaría con Rubiales o no?
Perdona, yo me he pateado con Rubiales cuando el fútbol español estaba en una crisis brutal, debía centenares de millones, los jugadores no cobraban.
Pero no era presidente entonces.
Los contratos con los clubes de televisión para ver cómo resolvíamos que los jugadores cobraran, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, era un poco más normal. Quiero decir con esto que aquí no estamos ahora en una guerra histórica o en no sé qué cosas. Desafío a quien quiera que busque cualquier comentario nuestro sobre la llegada de Rubiales a la Federación. Nosotros no dijimos nada, no es nuestro mundo, ni siquiera es mi afición. O sea que punto. Y es el señor Rubiales que de golpe y porrazo, inopinadamente, porque él tiene sus guerras, empieza a remeter contra nosotros. Y esto nos ha obligado a judicializar una serie de cosas. Esto, el fútbol femenino, ¿quién desde el 2013 se preocupó de emitir fútbol femenino, digamos, por la cara, en el sentido de que nadie le hacía caso y con nuestro dinero, nuestro bolsillo, nuestra producción, empezó a emitir 2, 3 y 4 partidos, ¿no? Sí, hasta ahora se ha montado ese circo para afectar a un deporte que funcionaba, digamos, que iba progresando, eso que se llama adecuadamente, con nuestra colaboración,
sí,
con la
Iberdrola. Yo entiendo que Mediapro hace estas cosas para ganar dinero, igual no en primera instancia, pero a medio o largo plazo, ¿no?
Es una empresa privada,
oye, y muy bien, como nosotros.
Como
también.
Todo el mundo trabaja
como todo
para
el mundo.
Ganar dinero, ¿no?
Como todo el mundo.
Incluso el señor Rubiales cobra por estar allí.
Pero es que esto parece, ¿no?, una guerra por el dinero del fútbol femenino. Es decir, ahora mismo, si llega alguien y le explicas el tema, es una guerra por el dinero, no por el fútbol, sino por el dinero que parece que está empezando a surgir en el fútbol femenino.
Nadie gana.
No, en el fútbol femenino no hay dinero. Pero yo quiero reivindicar que nosotros empezamos 6 años cuando ni había patrocinadores. Los patrocinadores vinieron cuando, gracias a nosotros, empezó a haber fútbol femenino en televisión, ¿no? Y nosotros estuvimos dando todo tipo de partidos en campos, digamos, de unas condiciones bastante deplorables, y ayudando a los clubes a cambiar esos campos, a mejorarlo todo, porque sabíamos que el fútbol femenino se iba a desarrollar y queríamos estar desde el minuto 1 allí. Pero el fútbol femenino hoy no es un negocio, al contrario, continúa siendo un tema deficitario, pero estamos ahí para apoyar.
¿Y cómo entiende o cómo ve que el Barcelona, por ejemplo, se posicione al lado de Rubiales en el tema del fútbol femenino? ¿Qué?
Bueno, pues yo creo que el Barça y el Madrid han escogido una vía, digamos, de estar con Rubiales contra la Liga, ¿no? Yo creo que eso es bastante, bastante evidente. No pensé nunca que esto llegase a la piratería del partido el otro día del Barça contra el Atlético de Madrid, que es la primera vez que se produce en España en cualquier categoría, condición, etcétera, etcétera. Pero bueno, desgraciadamente eso van a acabar los tribunales decidiendo. Una cosa que es muy fácil, que es, oye, nosotros tenemos no sé cuántos equipos, la federación debe tener 3 o 4, pues nos sentamos y nos ponemos de acuerdo. No, él no quiere, y por eso ha abierto expediente a los clubes de fútbol femenino. Ha abierto el expediente al presidente del del fútbol sala. O sea, ¿quién está manoseando las cosas que funcionaban? Porque cuando una cosa funciona, no la toques o intenta mejorarla en colaboración con la gente que ha hecho que funcione bien.
Señor.
No vayas en la dirección contraria a reventarlo, que es lo que está haciendo Rubiales hoy en día. Es que no puedo decir otra cosa, porque esa es la realidad.
Pregunta complicada. ¿Era mejor Villar que Luis Rubiales o no?
Pero es que con Villar, no, a ver, antes ya lo he dicho, no. La federación no es nuestro mundo, porque nosotros nos dedicamos más al fútbol profesional, etcétera, etcétera. Nosotros, yo con Villar nunca he tenido buena relación. Quiero recordar que acabamos en los tribunales porque la federación nos pidió que montásemos las salas de prensa del Mundial de Brasil. No sé si fuisteis utilizadores de esas salas de prensa. Y después no nos quiso pagar. Fuimos al juzgado y después el juzgado le obligó a pagar. Pero, digamos, él no iba a contracorriente. Y nosotros dijimos, vamos a hacer fútbol femenino, y no se metió. También he de decir que hicimos una grandísima oferta por los derechos de la Copa y se la dio a otro que pagaba menos. Pero bueno, es igual. Nosotros nunca nos hemos, digamos, no hemos publicitado esas miserias, porque creemos que en general eso no es el buen camino, hasta que alguien nos ataca, pues entonces...
Ya, pero con esto de los ataques, señor Roures, es que me da a mí que no vamos a entrar en una escalada. Hubo ya un comunicado muy duro el sábado de la federación, Mediapro responde enseñando unas imágenes que no había enseñado hasta ahora y que pensé que...
Y que no dejan lugar a dudas.
Que no dejan lugar a dudas de lo que vemos ahí, es decir, que hay más gente en el BOR. Luego hay que ver si eso es legal o no legal, o si la FIFA lo permite o no lo permite, que tampoco lo tengo claro, si es el tiempo de descanso o si exactamente esté ocurriendo ahí en el BOR pueden entrar.
Enseñábamos cuando llegaba la imagen de la jugada. Y lo que enseñamos, y por eso la exposición duraba 45 minutos, es que llegó 45 minutos tarde.
No, lo que digo es que ahora me temo una escalada. Es decir, que ustedes estén preparando un informe de las veces que haya fallado el videoarbitraje este año y que la federación ataque con las veces que pudo fallar el año pasado y sea una escalada que vaya complicando todavía más el panorama.
Si nosotros tenemos los libros abiertos. Pero alguien nos criticó el año pasado por algo referente al VAR. El señor Velasco Carballo, cuando nos envió la carta como presidente del CTA diciendo que éramos una maravilla mundial, bueno, ahora si quiere puede intentar corregir, pero lo tiene un poco difícil. Yo no le pedí ninguna carta, la envió él porque consideró que lo tenía que hacer, porque realmente hicimos un trabajo excelente, como intentamos siempre hacer. La escalada, digamos, desgraciadamente, ahora el tema del fútbol femenino está en los tribunales, el tema de nuestra exclusión de la Copa y tal está en los tribunales, y no sé si ellos, con la tontería esta de este fuera de juego del que estamos hablando, ¿qué van a hacer? Si ellos van a donde sea, porque hemos creado en su lenguaje alguna social, pues nos defenderemos donde nos toque defendernos. Pero yo creo que históricamente hemos demostrado que nadie nos pasa por encima inopinadamente.
Le veo casi más molesto con Velasco Carballo que con Rubiales.
Bueno, es que me molesta esta hipocresía del personaje que cada día cambia en función del viento, ¿no? Y por eso quiero decir, ahora van a decir que la temporada pasada hicimos grandes errores. Bueno, ¿por qué envió una carta? Bueno, no solo una carta, porque durante toda la temporada hubo muchos de esos, ¿no? ¿Alguien denunció la temporada pasada esos errores y estaba Velasco Carballo, no?
Hombre, pero igual, a ver, que no se denunciaran entonces, yo entiendo que igual era porque se veían como un mismo equipo.
Una
cosa es lo que se dice hacia afuera, ¿no? Y otra cosa es hacia dentro.
Me refiero a la correspondencia interna. Decir, oye, el domingo, porque eso, a ver, nosotros cada lunes, por decirlo de alguna manera, recibimos de la liga, de las televisiones, de tal, las quejas o los comentarios o las observaciones o lo que sea. Y entonces, si nos hemos equivocado en algo, intentamos corregirlo y tal y cual. Digamos, eso existe. Pues que lo saquen, si creen que ahí pueden denunciar un trabajo poco profesional por nuestra parte, seguramente no lo encontrarán.
Los errores que que tiene confirmados MediaPro del VAR esta temporada, porque evidentemente MediaPro realiza los partidos, no le voy a decir que me diga qué errores son ni qué fallos son, pero que son tipo cortes de señal y que no llegan las imágenes, que no es repetitivo.